y en el capítulo 6. Es una lectura larga, los capítulos más largos de la Biblia, pero vamos a tenerla completa. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, comenzando el verso primero. La lectura que vamos a tener es sobre Reina Valera 60, pero hay desde no hace mucho pues una traducción actualizada de Reina Valera 60 que se denomina Biblia Textual, que trae corregidas todas aquellas cosas que a veces decimos: esta palabra sería mejor traducirla por esta otra, o esto que dice aquí no está en los originales. Entonces, lo que yo voy a leer, algunas cosas que tienen en sus Biblias no aparecerán, y si no aparecen es porque ya era hora de que los expertos, hay que agradecerle al Señor esto, es un Nuevo Testamento traducido de los mejores textos más antiguos que existen. Pero es una corrección de Reina Valera del 60, porque Reina Valera sigue siendo una de las mejores traducciones que jamás se hicieron de la Escritura. Entonces, al traducir de la manera que lo hacen aquí, pues es innecesario en muchas ocasiones decir: esto es una añadidura, esto hay que traducirlo de otra manera, porque ya está traducido como hay que traducirlo, y no traducen nunca aquello que en los originales más prestigiosos, que son los más antiguos, existen. Bien, procuraremos, sobre todo para los más estudiosos y que tengan más interés, y de una manera muy especial para las personas que predican, que todo el mundo tenga esta nueva traducción de Reina Valera. Bien, Juan 6, versículo primero. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque veían las señales que hacía en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Alzando pues los ojos Jesús y observando que viene hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de panes no les bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Dijo Jesús: hacer recostar a los hombres. Y había mucha hierba en el lugar. Hombres aquí significa tanto varones como mujeres. Y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones, aquí sí son varones, en número de 5000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente de los pececillos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos: recoger los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Recogieron por tanto y llenaron 12 cestos de trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, otra vez varones y mujeres, viendo la señal que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Jesús, por tanto, entendiendo que estaban dispuestos a llegarse a él y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y cuando se hizo tarde, bajaron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban al otro lado del mar hacia Cafarnaúm. Y ya había llegado la oscuridad y Jesús aún no había venido a ellos. Además, al soplar un gran viento, el mar se encrespaba. Habiendo pues remado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús andando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Y él les dice: yo soy, no tengáis miedo. Deseaban pues recibirlo en la barca, y enseguida estuvo la barca en la tierra a la cual iba. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otras barcas habían llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor hubo dado gracias. Cuando pues la gente vio que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron ellos en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para que realicemos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron pues: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca, jamás tendrá sed. Pero os digo que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que todo lo que me ha dado, nada pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Los judíos entonces murmuraban acerca de Él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he descendido del cielo? Respondiendo Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que yo de parte del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ciertamente, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Al oírlo, pues muchos de entre sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Dijo pues Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque éste iba a entregar. Bien, la lectura de la palabra del Señor en esta mañana, y vamos a tener una serie de consideraciones que creo que pueden sernos útiles para los que tenemos una certeza de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador, y quizá para algunos que pudiesen no tener esa certeza o tener las cosas tan claras. Esta porción indudablemente tiene que ver con el acto que acabamos de realizar de participar del pan y de la copa. Pero las consideraciones que vamos a hacer conforme a los textos bíblicos van más allá de este hecho. En primer lugar, hemos empezado leyendo que después de estas cosas, y habían pasado una serie de acontecimientos que no están relatados en el Evangelio de Juan, pero están relatados en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Qué es las cosas que habían pasado? Pues habían pasado cosas muy importantes. Por una parte, Herodes, Antipas, el hijo de Herodes el Grande, había decapitado a Juan en la cárcel. Esta es una de las razones por las que Jesús se va lejos a un lugar apartado, pero no se va solo, se lleva a los 12. Cuando Herodes asesina a Juan, lo asesina porque Juan le decía la verdad. Y aquí ya tenemos un primer punto de partida de cómo los seres humanos actuamos respecto de Dios y también respecto de los hombres. No siempre, yo diría que en la mayoría de los casos, no suele gustarnos, no ya solo que Dios nos diga la verdad, sino que otras personas nos digan la verdad. La vida de Herodes dejaba muchísimo que desear a los ojos de Dios. Vivía con una mujer que no era su mujer, que era la mujer de un hermano de él, y lo hacía de manera descarada, y más que de manera descarada, incluso exhibiéndose con arrogancia y con prepotencia. Su conciencia fue sacudida por Juan el Bautista, seguramente en más de la ocasión que nos dice la Escritura, y en medio de una fiesta, de una orgía, donde la mayoría de la gente estaba embriagada con bebidas alcohólicas, hizo una promesa que luego después le hizo caer en una trampa. Le prometió a la hija de la mujer con la que él estaba viviendo ilícitamente que le daría hasta la mitad del reino. La madre de esta mujer le aconsejó a esta chica que pidiese al rey Herodes la cabeza de Juan el Bautista aquel día. Y así fue. Por prejuicios políticos, por prejuicios sociales, aunque a Herodes no le gustó esta petición, mandó ejecutar a Juan en la cárcel. Esta es una de las razones de lo que había ocurrido, implícita en la frase después de estas cosas. Había habido otra circunstancia muy importante. Hacía algún tiempo que le había enviado a los 12 de dos en dos a predicar el evangelio del reino de Dios y a curar a los enfermos y a los que sufrían de diversas dolencias. Y estos habían vuelto. ¿Y en qué condiciones habían vuelto? Pues habían vuelto en unas condiciones que el Señor Jesucristo considera que necesitan un descanso. Habían vuelto agotados, habían vuelto exhaustos, habían trabajado de verdad. Y además lo habían hecho por la fe, le habían hecho caso, no habían cogido provisiones de dinero ni de otras cosas, sino lo fundamental, lo sencillo y lo elemental. Y algunas de estas personas que hicieron esto habían tenido una vida diferente. Una de las personas que hizo esto era una persona de muchísimo dinero y estaba acostumbrada a vivir de otra manera. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de tributos públicos, y para ser un recaudador de tributos públicos había que ser lo que hoy llamaríamos un multimillonario, porque había que adelantar a Roma todos los tributos que tenía que cobrar, que él naturalmente se llevaba una parte sobreañadida a esos tributos que tenía que cobrar, que Roma le permitía que si tenía que cobrar 5, cobrase 8, y esos 3 quedaban para él. Bien, pues una de las personas que decidió ir con otra, sin llevar absolutamente nada, olvidándose de su manera pasada, de sus riquezas, era Mateo. Pero hay más personas aquí, por ejemplo, Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, eran personas que tenían una cooperativa de trabajo y que tenían barcas y que tenían jornaleros, es decir, que vivían bien. Y también en su día habían vivido de otra manera y también se sumaron. Y así podríamos ir mencionando a otros de los 12 que también tenían una situación económica, vamos a decir, bastante boyante para aquella época. Bueno, pues por la fe, sin llevar nada, solamente un vestido, como el Señor les dijo, nada de dinero, confiando en que Dios les iba a alimentar por donde fuesen, estuvieron durante un tiempo predicando el Evangelio del Reino y ayudando a la gente en sus necesidades. Habían vuelto cansados hasta tal punto que el Señor les dice: vamos a ir a un lugar aparte para que podamos descansar. Para que podáis descansar, más bien. ¿De qué manera trabajaron para que el Señor, que no descansaba nunca, considerase que había llegado el momento de que pudiesen descansar? No suele ser lo que suele ocurrir en nuestra vida. Por una parte, no solemos denunciar ante quien sea lo que haya que denunciar. Y solemos ser cobardes y callarnos ante aquellas personas que, o porque son autoridades o porque les damos una autoridad determinada, pues vivan como vivan, tengan lo que tengan en su vida, aparece nuestra cobardía, y nuestra cobardía siempre es la expresión de una traición al Señor. Juan el Bautista no insultó a Herodes nunca, pero se atrevió a decirle lo que nadie se atrevía a decirle. Solamente Jesús de Nazaret le hubiese dicho lo mismo, porque estaba totalmente de acuerdo con lo que Juan hacía. Eso le costó la vida, pero fue importante que ocurriese de esa manera. Y si hablamos de trabajar, es probable que en muchas ocasiones nos consideremos exhaustos y nos encontremos cansadísimos, porque hemos trabajado mucho. ¿Pero hemos trabajado mucho para quién? Que tenemos que trabajar, eso está claro a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo escribió hace mucho tiempo, y algunas ideologías que no son cristianas lo asumieron como una expresión de justicia social. El que no trabaja, que tampoco coma. Ahora, ¿hemos tenido alguna vez la experiencia de denunciar algo ante determinadas personas o personajes sabiendo que vamos a perder su amistad? Pero diciéndoles la verdad con respeto, sin avasallar su conciencia, pero sin insultarles. Y cuando estamos cansados del trabajo, estamos cansados del trabajo, y hay una parte del trabajo que entra el trabajo que tenemos que hacer como cristianos, o es el trabajo para nosotros solo. En estas reuniones que hemos tenido en Málaga con pastores de diversas iglesias, de muy diversas iglesias, y con los creyentes también de diversas iglesias, hablando con la persona que coordinó todas estas reuniones, él decía que cuando tenía que hablar a los jóvenes que se iban a casar, sobre todo, solía decirles una cosa: no planifiquéis vuestra vida en la iglesia en función de vuestra vida fuera de la iglesia, sino planificar vuestra vida fuera de la iglesia en función de que sois miembros del cuerpo de Cristo y sois iglesia de Dios. Así de claro. Así de claro, y así es como la palabra de Dios nos lo enseña. Este hermano no se estaba inventando nada, pero nosotros no. A la iglesia, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, imagínense que es la iglesia. La iglesia somos impresentables individualmente y fallamos en muchas cosas, pero más allá de eso, la iglesia es la plenitud del que es la plenitud. ¿Alguna vez nos ha entrado esto por la cabeza? No hay nada más importante en nuestra vida que pertenecer al cuerpo de Cristo, pero no lo vivimos así, no lo aplicamos así. Todo lo contrario, a la iglesia lo que sobre, a nuestra vida todo, a la iglesia lo que sobre. Lo que sobre de nuestro dinero, lo que sobre de nuestro tiempo, lo que sobre de lo que sea. A la iglesia lo que sobre. Para nuestra vida, todo. Esta no es una vida de recibo delante de Dios. Y nunca vamos a mejorar como iglesia si este esquema no lo cambiamos. Es decir, Dios no quiere las obras de nuestra vida. Dios quiere nuestra vida. Y si nosotros le entregamos la vida a Él, lo demás, lo que necesitamos, que Dios sabe que lo necesitamos, que necesitamos comida, que necesitamos vestido, que necesitamos cobijo, lo demás vendrá. Lo demás vendrá. Y cuando uno va por ahí de cosas y de actitudes de hermanos y de personas y de eso, y piensa en su propia congregación a veces, por dentro, y otras no solo por dentro, uno tiene que llorar. De cómo algunas personas contemplan lo que significa ser iglesia de Cristo y cómo otras desprecia, al menos con sus actitudes, ser iglesia de Cristo. Y así no vamos a ningún sitio. Es decir, sí vamos a algunos sitios, pero no a los lugares que Dios quiera que vayamos. Es decir, estos volvían fatigados, exhaustos, habían caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros, habían recorrido regiones, probablemente en alguna ocasión no tenían para comer todo lo que necesitaban, habían recibido insultos, con muchas probabilidades agresiones, descalificaciones de todos los enemigos de lo que era la doctrina del reino de Dios que predicaban. Y el Señor dice: voy a llevaros a un lugar aparte para que descanséis. A nosotros, si nos dijese eso, sería un escándalo, ¿verdad? El Señor nos dijo: hombre, estáis tan cansados y tan fatigados, estáis que ya no podéis aguantar más. De todo lo que hacéis en la vida, de todo lo que me dedicáis, de cómo os volcáis en el testimonio de aquello que decís que creéis, que es el mensaje que yo tengo para el mundo, que vale, os voy a llevar a un lugar aparte para que descanséis un poco. Qué difícil, ¿eh? Y ojalá que el Señor nos lo pudiese decir, no a uno ni a dos, a todos. Qué difícil, porque el Señor no quiere una entidad religiosa. Una entidad religiosa es algo que es todo lo opuesto a lo que tiene que ser la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es un organismo, es un cuerpo, y tiene que estar vivo. Y un cuerpo que se mueve, cuyos miembros tienen que actuar en la dirección sinérgicamente, a la par, de acuerdo, para la edificación de ese cuerpo y para la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Bien, les lleva a un lugar aparte y no consigue lo que quiere, porque la gente se da cuenta de que se van, de que van a un sitio, se adelantan a través del mar de Galilea con sus barcas, y cuando llegan allí encuentran una multitud y no es posible el descanso. No es posible el descanso porque hay una multitud, y a esa multitud hay que atenderla. Y el Señor atiende a la multitud y les predica el Evangelio del Reino, aunque no esté aquí registrado, está en los Evangelios sinópticos el mismo pasaje. Y hay algo como muy interesante en todo esto. En los Evangelios sinópticos se nos dice que cuando ya oscurecía, cuando ya llegaba la noche, algunos de los discípulos se acercan a él para decirle: Señor, despide a la gente, despide a la gente, porque aquí hay miles y miles de personas, de hombres, de mujeres, de niños, para que vayan a las ciudades o aldeas cercanas, vecinas, y compren algo para comer. Y el Señor dice: dadles vosotros de comer. Eso es como lo traen los Evangelios sinópticos. Parece que la iniciativa, la preocupación por las necesidades materiales de aquellas personas, que la inmensa mayoría eran pobres, pero que fuesen pobres no quiere decir que tuviesen una actitud muy buena respecto de los mensajes que estaban recibiendo, eran pobres, que los discípulos están preocupados por algo que Jesús no se preocupa. Juan nos aclara que no fueron los discípulos los primeros que se preocuparon porque aquellos que iban a estar horas escuchando a Jesús luego tendrían que comer, que fue precisamente Jesús el que se preocupó primero. Ellos se preocuparon después. Alzando pues los ojos Jesús y observando que viene hacia él mucha gente, es decir, cuando viene, no después de horas de estar escuchándole, que es cuando hablan los discípulos, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? O sea, ya estaba pensando que aquellos tenían que comer, que no solamente era recibir el mensaje del contenido del reino de Dios, que dentro de ese mensaje estaba también que había que dar de comer a los que tenían hambre. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Bueno, Felipe le contesta y al final resulta que hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y con todo esto comieron todos. Fue una señal extraordinaria del Señor Jesús, hasta tal punto que la reacción de la gente es: este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos esperaban un profeta, esperaban un Mesías, esperaban un Elías. Este es el profeta que había de venir al mundo, que les había prometido Moisés y que estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Y dice que incluso por la fuerza él entendió que querían hacerle rey. ¿Pero rey para qué? ¿Para que reinase en su vida éticamente? No, no era esa la intención. ¿Para que reinase en su vida espiritualmente? No, tampoco esa era la intención. Para que le resolviese los problemas materiales que tenían en su vida. Esa sí era la intención. Y probablemente algunos tenían también motivaciones políticas. Si las muchedumbres seguían a Cristo, se hacía rey y expulsaban a los romanos, algunos pues ocuparían cargos muy importantes en ese reino que se podría establecer y que ellos sabían que el Mesías vendría a establecer. Bueno, ahí termina una parte del relato y continúa, porque cuando vienen para querer hacerle rey, Jesús se va al monte, les insta a los 12 que se vayan en la barca y él se va al monte a orar. Al monte a orar. ¿Y por qué se va al monte a orar? Se va a orar no solamente por aquellos que no son discípulos de él, aunque están allí, sino por aquellos que son discípulos de él, pero que tienen puesto su corazón y su vista en otras cosas que no son las cosas de Dios. Y se va al monte a orar también por los 12, porque se va a ver enseguida cómo aquella señal tan extraordinaria ni siquiera los 12 la entendían. Dice en algunas versiones, especialmente en esta que yo he leído más exacto, tenían la mente turbada, no habían entendido todavía lo de los panes y los peces, no lo habían entendido. Parece increíble, ¿no?, que no lo entendiesen. Pues no lo habían entendido, porque ellos tenían también unos intereses. Y se van en la barca y empieza a haber unos vientos que son muy frecuentes en el mar de Galilea, y aunque no había unas distancias muy grandes entre el este y el oeste de este mar, más largas ya entre el norte y el sur, sin embargo suficiente como para saber que estaban en medio de un lago inmenso que funciona cuando tiene olas como un auténtico mar, por eso se conoce también con el nombre de Mar de Galilea. Y Jesús decide entonces, ya en la oscuridad, bajar y andar sobre el mar. Por si no era suficiente lo de los panes y de los peces, andar sobre el mar. Incluso llega a la altura de la barca y intenta pasarles. Y entonces se asusta, no le conocen, es como un fantasma. ¿Cómo era posible? Si vestía de la misma manera, si tenía la misma cara, si eran que llevaban tanto tiempo con él y no le conocen, que es un fantasma. Bueno, ocurren algunas cosas que no voy a comentar. El caso es que él les dice que no tengan miedo, que les sube a la barca y se calma. ¿Qué pasa al día siguiente? Al día siguiente las multitudes se dan cuenta que los 12 habían marchado en la barca, que Jesús no había subido con ellos, pero que Jesús no está. Entonces, como habían venido otras barcas de otra ciudad del mar de Galilea, suben en las barcas y van a buscarlo a Capernaum o Cafarnaum, porque allí él tenía como asentado el centro de su ministerio en esta época de su vida. Y llegan allá y le dicen: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y él no les contesta eso. Él les dice una cosa que yo quiero que prestemos atención. Le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis las señales, no porque visteis cómo con 5 panes y 2 peces habéis comido miles y miles de personas y aún ha sobrado mucho que se ha recogido en 12 cestos. Me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Ahora, ¿por qué buscamos? Preguntémonos cada uno de nosotros en esta mañana, ¿por qué buscamos nosotros a Jesús? Porque a veces le buscamos. A veces le buscamos. ¿Por qué le buscamos? Porque se supone que quien busca a Jesús le busca por algo noble, por algo limpio, por algo ético, por algo transparente, por algo trascendente, por algo importante para su vida. Ellos le buscaban por algo importante para su vida. Pero lo importante para su vida era llenar sus estómagos. Y tenían otros muchos problemas en su vida que llenar, que los tenían vacíos de contenido. No porque visteis las señales, sino porque comisteis los panes y os saciasteis. ¿Por qué le buscamos nosotros a Jesús? A unos que somos creyentes, cuando le buscamos de una manera directa, ¿por qué le buscamos? ¿Para que nos dé una casa mejor? A lo mejor le buscamos para eso. Algunas veces uno va a sitios y oye oraciones. Yo he oído oraciones que son para rasgarse las vestiduras, un verdadero escándalo. En un mundo que se muere de hambre y de miseria, le pedimos a Dios cosas cuando hay tantas cosas que nos sobran y que nos estorban de un servicio real al Dios en el que decimos que creemos. Nos estorba. Y le pedimos más riqueza, más bienestar, más confort, y más y más y más en ese sentido. Y si no nos lo da, igual nos volvemos en nuestros pensamientos contra él y decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué no me da esto que pido? Pues entre otras cosas porque no nos conviene, es lo que el Señor nos diría. Porque si nos ama, nos tendría que decir que no nos conviene. Porque claro, estos trabajaban para conseguir lo que querían. Y aquí estaba una multitud que no se define como creyente, un montón de la multitud que se definen como discípulos de él, y también estaban los 12. Y lo que dice es para todos. Dice, trabajad, es decir, admite Jesús que trabaja. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Ahora, la comida que perece, el término que se emplea para comida, y todo este proceso implica más que la comida que comemos. Implica todo aquello que nosotros queremos conseguir y trabajamos, pero es para nuestra vida, para nuestra gratificación personal, para gratificar lo que nosotros consideramos que es legítimo, que tenemos derecho a ello. ¿Qué derechos puede tener un mundo como el nuestro, que es un testimonio claro de la injusticia en esta tierra? ¿Qué derechos puede tener? ¿Qué derechos puede tener una persona que vive en el mundo occidental cuando sabe que cada pocos segundos un ser humano se muere de hambre por falta de medicinas? ¿Qué derecho puede tener? A pedir nada. No tenemos ningún derecho. Tendríamos que asumir el deber que tenemos de compartir con otros lo que otros no tienen. Y eso es lo que le tendríamos que pedir a Dios, que nos dé un corazón de carne para compartir, no para pedir para nosotros. Porque entonces estamos en la filosofía de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y como la vida es corta, hay que aprovecharla. Para aprovecharla trabajando en qué y para qué. Trabajad no por la comida que perece, y perece todo, el vestido, las casas, el confort, el dinero, el hedonismo, todo, absolutamente todo, el placer en cualquier aspecto de la vida, todo perece, todo es pasajero, y en ese sentido todo es relativo. Y vivimos en la época del relativismo, todo es relativo, y también a Dios le pedimos algo que tiene que ver con lo que es relativo y no con lo que es esencial. Y tenemos que despertar, porque si no, no caminaremos bien. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este selló Dios el Padre, o acreditó Dios el Padre. El Señor Jesucristo dijo: no sólo de pan vivirá el hombre, de pan también. Dios lo sabe que necesitamos el pan. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios, de la boca de Dios. Trabajamos para comer la palabra, trabajamos para integrar la revelación de Dios en nuestra vida y que tome un lugar de preferencia en nuestro corazón. Trabajamos para ser, para tener más, o trabajamos para ser más. Trabajamos para tener más cosas, o trabajamos para ser más personas, que es lo que Cristo quiere que seamos, más personas, no tanto que tengamos más cosas. Bueno, ellos sacan a relucir, cuando él habla esto, de que bueno, tú nos has dado de comer pan y pescar, pero mire, nosotros tenemos una historia religiosa muy larga, tenemos un sistema religioso que es el mejor del mundo, consideraban ellos. Moisés nos dio pan del cielo, no pan del chavalín que estaba ahí con los panes y los peces, pan del cielo, fíjate, pan del cielo. Y Jesús dice: estáis en un error, mi Padre es el que os dará el verdadero pan del cielo. El pan del cielo, dice, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dicen: danos siempre ese pan. Pero ahí había un egoísmo impresionante. Ellos estaban materializando cosas que no se podían materializar. Le dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O el que a mí viene de ningún modo tendrá hambre. El que cree en mí nunca jamás o de ningún modo tendrá sed. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Hay una discusión acerca del pan hasta que Jesús llega a un momento clave y les dice: bueno, mira, las cosas son así de claras. Dice: y ciertamente el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Pero hay una situación anterior donde ellos dicen o hacen una pregunta importante: ¿qué debemos hacer para realicemos las obras de Dios? Para que Dios esté contento, para actuar conforme a los deseos de Dios, ¿qué obras tenemos que hacer? Porque a veces también, no solamente las personas que no tienen claro lo que es su relación con Jesús, sino aquellos que decimos que lo tenemos claro, también nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué debemos hacer para que realicemos las obras de Dios? ¿Cómo es que las cosas en mi vida no van como yo quiero que vayan? Pues hombre, menudo problema tendría Dios si de todos los millones y millones de cristianos que hay en esta tierra en la actualidad y los que hubo en el pasado, tuviese que adaptar su voluntad a la voluntad de cada una de esas personas. Se produciría una cosa que es una barbaridad, lo que voy a decir, una auténtica desnaturalización, despersonalización y desintegración de Dios, si Dios fuese así y tuviese que dar respuesta: la voluntad de Él, mi voluntad. A mí me tiene Dios que dar esto, me tiene que llevar por aquí, me tiene que conceder el otro, y el otro diría otra cosa distinta, y el otro otra. No, la voluntad de Dios es una y nada más que una. ¿Qué tenemos que hacer para que realicemos las obras de Dios? Y la respuesta es clara. Para realizar las obras de Dios, dice Jesús, esta es la obra de Dios, la obra por excelencia, que creáis en el que envió. Y punto. La obra de Dios que hay que hacer es creer en Jesús como el Señor de nuestra vida y como nuestro Salvador, pero no palabras, no palabras. Que en este sentido, algunas veces en reuniones especiales se dice, no, la teoría, no me estoy refiriendo a nadie, la teoría ya la sabemos todos. Ahora vamos a ver la práctica. Y yo me pongo nervioso cuando oigo esto, porque me da la impresión que tampoco sabemos la teoría. Y si sabemos la teoría y no la practicamos, pues un poco el título de aquella pregunta, que el cielo, debiéramos de saberlo, pero si lo sabemos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. No hay más obra que esta. Y quien cree esto tiene vida eterna, dice Jesús. Tendrá vida en sí mismo, la vida que yo tengo la tendrá Él. Y no será como vuestros padres que comieron el maná en el desierto y murieron. El que me coma a mí vivirá para siempre. Y no estaba hablando de antropofagismo, como algunos entendieron. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y ya empiezan. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ya empiezan las disquisiciones. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Disquisiciones que empiezan con aquellos que se llamaban sus discípulos. Ayer tuvimos una llamada, que yo no la atendí, la atendió mi esposa, que me produjo una profunda tristeza, de una hermana sencilla que apreciamos, que estuvo en algún retiro con nosotros y también, no sé si con todos los hijos, pero al menos con uno de los hijos sí, y con el marido. Y llamaba porque uno de los hijos, que desde hace años manifiesta mucha intención y deseo de formarse, es creyente, pero formarse en el estudio de las Escrituras, terminaba el bachiller, estaba en COU y tenía que hacer un trabajo para pasar a la universidad, y se le ocurrió hacer un trabajo sobre Génesis, y hizo ese trabajo sobre Génesis siguiendo los estudios que tenemos, que yo di hace muchísimos años, hace más de 30 años en Barcelona, pero que siguen teniendo vigencia, y cuanto más cosas sabe el de la silla inválido Stephen Hawking, más vigencia tienen científicamente. Los profesores seculares, que puede que algunos no sean creyentes, u otros a lo mejor lo son, pero militan en otro medio, son católicos o lo que sea, le dieron un 9. Pero ya se encargaron algunos sabios creyentes, que se denominan teólogos, habría saber de qué, de decir que eso del Génesis del principio es puro mito. Y dejaron al chaval por los suelos, a pesar del 9. Lo que tiene que hacerle caso es a los que le dieron el 9, que probablemente les interesó mucho lo que el chico podía decir. Así somos nosotros, cuestionamos al Señor. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y estos son sus discípulos, como vamos a ver, los que lo dicen. Y él dice, si no coméis, o a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne, aquí el término es no solamente comer y tragar, sino digerir lo que se come. Total, que todo esto de comer la carne y beber la sangre, de masticar la carne y beber la sangre, no tiene otra finalidad que decir que, salvo que os identifiquéis conmigo y yo entre a vivir dentro de vosotros, no podéis tener vida. Este es el sentido de comer la carne y beber la sangre. La experiencia que el apóstol Pablo en su día presentó, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Integrar a Cristo en nuestra vida, con todas las consecuencias que se derivan. Integrar a Cristo en nuestra vida es para imitarle. Y Él les dice,
lo siguiente: pues no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Pues Dios no nos salva para que sigamos haciendo nuestra santísima voluntad, vivir como nos dé por la gana. Porque los creyentes, que a veces frente a los que no lo son, sacamos cantidad de argumentos, no nos damos cuenta que nosotros cometemos los mismos errores. Si somos de Cristo, es para hacer la voluntad de Cristo, no la nuestra. Como Él hizo la voluntad del Padre, y como Jesús de Nazaret como hombre no hizo su voluntad. En Getsemaní dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad como hombre, sino la voluntad tuya. Pues hacer la voluntad de Dios en nuestra vida es seguir las pautas que nos ha dejado para vivir. Y seguirlas, si es posible, en todos los aspectos. Esto es lo que significa. Y Él les dice que cuando oyeron esto de comerle y de beberle, no entendieron que estaba hablando de integrarlo en su propia vida, de introyectarlo, de abrirle su corazón para que Cristo viviese dentro de ese corazón. ¿No entendieron así? Al oír esto, muchos de entre sus discípulos dijeron, discípulos, había una multitud de algunos que no eran discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Hombre, nos está pidiendo demasiado. Que lo integremos, que renunciemos a nuestro yo para que sea Él el que viva en mí, no yo, sino Él. Les está diciendo lo que en otros momentos les diría: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, porque solo seré yo cuando Cristo viva en mí. Y es una paradoja y es una contradicción, pero es una verdad fundamental del cristianismo. Seré yo cuando deje de ser yo para que Él viva en mí. Entonces seré yo de verdad. Entonces mi yo estará reforzado. Entonces mis defensas, que todos las tenemos ante las circunstancias de la vida, funcionarán de otra manera, y mis recursos también. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Un cristiano sin cruz es un cristiano descristianizado, despersonalizado, un extraño para el mundo y para Dios. Porque cuando un día nos presentemos delante de Cristo y veamos que la puerta no se abre, le diremos: Señor, Señor, a ver, en tu nombre predicamos, profetizamos, total nada, en tu nombre hicimos milagros, cosas extraordinarias. Sería triste, ¿no?, oír aquella respuesta: no os conozco. ¿En mi nombre o en el vuestro predicasteis? ¿En mi nombre o en el vuestro hicisteis lo que hicisteis? ¿En el nombre de quién? Porque yo no os conozco, no sé de dónde sois. Desde luego no soy de mis ovejas, porque a mis ovejas las conozco, a todas y a cada una, y las escucho cuando sufren y también cuando están alegres. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero Jesús, sabiendo de sí mismo que sus discípulos murmuraban, en otras dos ocasiones en este capítulo se emplea lo de murmurar, que significa literalmente refunfuñar. ¿Sabemos qué significa refunfuñar contra Dios? No es una palabra, es una palabra castellana, una palabra muy clara, la define muy bien el diccionario de la Academia de la Lengua. No utilizamos, porque vamos perdiendo el lenguaje. Refunfuñar no puede ser más expresivo. Es una palabra que hace mucho tiempo se integraba en los que hablaban el babla asturiano de andar por casa, pero que ya ha desaparecido también. Refunfuñar es mucho, es algo más que murmurar. Refunfuñamos nosotros respecto de nuestra relación con Dios. Esto se escandaliza, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? Y les explica lo que les ha He dicho de comerle, de masticarle, de beberle. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. No estoy hablando de que me comáis físicamente y de que bebáis mi sangre. Bueno, es lo mismo de que en la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, que significa Eucaristía, dar gracias es la palabra Eucaristía, lo partió y lo dio, dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa, como leyó nuestro hermano después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Continuad haciendo esto en memoria de mí, hasta que Él venga. Bueno, Él dice, ya sé que hay algunos de vosotros que no creen. Pero también les ha dicho que la obra que tienen que hacer es creer en Él y que esa obra no depende de ellos. Que esa obra depende de Dios, y aquí lo presenta como el Padre. Dice, nadie vendrá a mí que el Padre no lo trajere. Literalmente es que el Padre no lo arrastrare para venir a mí. Así somos de duros en nuestro corazón. Que Dios, que quiere lo mejor para nosotros, no solamente un día se decidió que el Hijo de Dios viniese al mundo, se hiciese hombre, tomase nuestros delitos y pecados, los clavase en una cruz, pagase a Dios lo que debíamos, sino que además nos llama y nos arrastra para que vayamos a Él. Y nosotros le hacemos resistencia. Hay alguno de vosotros que no cree, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que creían y quién era el que le iba a entregar. ¿Alguna vez hemos actuado como un Pedro? Mi vida pondré por ti. De repente hay una alegría espectacular, hacemos no sé cuántas cosas para el Señor, ¿no? Nos sentimos llenos de no sé qué y decimos, ah, hay que seguir adelante, esto es extraordinario. A lo mejor en alguna reunión cuasi folclórica, porque en reuniones de estudio bíblico serias eso no suele ocurrir, ¿eh? Y hacemos no sé qué, y luego, a los dos días, ya no hacemos nada. Ya no hacemos nada. Porque lo superficial pasa, lo que queda es lo profundo. Y en ese sentido, quiero decir que la palabra de Dios hasta el día de hoy, Dios no la ha modificado. No hay otro método a los hombres dado debajo del cielo que un mensaje para los hombres. Que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es una locura para el mundo y para los hombres que quieren razonar o racionalizar todo. Y Dios no dejó escrito que es a través de los órganos de los sentidos que le vamos a encontrar y va a haber salvaciones masivas. Dejó escrito que la palabra de Él no volverá a Él vacía, pero ¿cómo va a hacer algo la palabra de Dios si no se predica la palabra de Dios? Hay muchas maneras de predicar. Yo recuerdo que una de las cosas que me impresionaba a mí mucho cuando conocí el Evangelio en Valladolid, en una asamblea de los hermanos, cuando había una boda y una persona, que luego entramos en relación familiar, tocaba muy bien el violín, a mí aquello me llegaba al corazón. Aquello me llegaba al corazón. Porque era como si ese violín hablase. Y era una maravilla oír a este hermano tocar el violín. Pero las personas que conocieron al Señor a través del ministerio de este hermano, que fueron bastantes, nunca le conocieron escuchándole tocar el violín.
fueron al Señor escuchando sus predicaciones, que también eran excelentes. Y él lo sabía. Las conversiones en relación con esta persona que ya no vive entre nosotros, que Dios permitió que viese, fue predicando la palabra de Dios, no fue tocando el violín, que era un maestro y tenía una sensibilidad extraordinaria. Porque pobre Pablo, ¿no?, si para tener conversiones tuviese que aprender a tocar instrumentos, que no sé si sabía tocar alguno. Y pobre Pedro, y pobre Juan, y pobre Silas, llenaron el mundo de la palabra de Dios. Todo el mundo romano conocido. Concedieron conversiones de miles y miles y millones de personas. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de la predicación de la palabra de Dios. Agradó a Dios, y sigue agradando a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es así. Lo que pasa es que esta locura de la predicación probablemente es para muchos demasiada locura. Pues muchos de sus discípulos se volvieron al anterior y ya no andaban con él. Mira, ni estamos dispuestos a comerte y a beberte, discípulos, dice, no dice los que no lo eran, que es identificarnos contigo y intentar seguir tus pisadas en esta vida. No estamos dispuestos a esto. O sea, mi fe llega hasta que yo sé que he creído en ti, que has muerto por mí, que has pagado a Dios lo que yo debía y que soy salvo. Y a partir de ahí me aprovecho. Nadie me va a quitar la salvación, porque tú dices que nadie la puede arrebatar de la mano de tu padre a una oveja que ha creído de corazón. ¿Le hacemos extorsión a Dios a veces en nuestra vida? ¿Le hacemos chantaje? ¿Aprovechándonos de que hemos creído de verdad en Él para defender lo indefendible en nuestra vida? Porque muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Volver atrás o volver al anterior es literalmente, es decir, a su anterior manera de vivir. Creyentes, pero antes de ser creyentes había una manera de vivir. Ahora soy creyente, tengo la salvación asegurada, pues ahora, pues como aquel que acumulaba riquezas y riquezas y riquezas y riquezas y llenaba los graneros y los llenaba y edificaba nuevos y los llenaba más, y de repente el Señor le dice: necio, esta noche vienen a buscar tu vida, tu alma, tu vida. Esa traducción. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿O de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir? O a veces, un día, hablando con una persona que le gusta mucho leer, ya ha leído alguno de mis libros, y no sé, hablando los libros que yo tengo, y cómo voy a arreglar esto cuando yo no esté entre mis hijos, pues esta persona me dice: ¿por qué no se desprende de muchos de esos libros? Dice: porque no pensará que el día que se muera se los va a llevar con usted. Esta persona no es cristiana ni es creyente. Dije: no, tiene usted razón, no me voy a llevar conmigo ninguno, y si alguno me llevo será el que tengo escrito en el corazón con el mismo dedo de Dios. Pero tenía razón. ¿Por qué no los dona? ¿Por qué muchos de sus libros no los dona? Dice: yo cogería algunos, no muchos, y puede comprarlos esa persona. Pues igual nos pasa, no sé a dónde creemos que vamos con nuestra vida. Muchos de sus discípulos volvieron a su manera de vivir anterior. Y entonces quedaron los 12 ya. Ya solo quedan los 12. Fíjense, de unas multitudes de miles van desfilando, en la medida que el Señor deja las cosas claras, quedan los 12. ¿Queréis vosotros iros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna.
Y eso es lo que necesitamos. Porque a veces ha presentado a los apóstoles como unos pobrecitos que no tenían dónde caerse muertos, que no tenían nada. No, hombre, no. No eran así, ¿eh? Algunos tenían medios de vida más que suficientes, ¿eh? ¿Queréis iros también? Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién vamos a ir? Jesús le respondió: no escogí yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. ¿Alguna vez Pedro funcionó como si fuese diablo? Sí. Cuando Jesús tuvo que decirte: quítate de delante de mí, Satanás, a Pedro. ¿Y por qué? Porque cuando él anunciaba su muerte como necesaria para la redención de la humanidad y de todo el mundo con Dios, Pedro le cogía aparte y decía: esto no te conviene. Ahora, los baños de multitudes, Pedro aplaudía. A la hora de darles de comer, a ver, lárgalos. Que está bien, que les has hablado durante muchas horas y ya está bien, ya les has dado lo suficiente. A la hora de que Jesús crecía en popularidad, aplaudían todos de los doce. Ahora, a la hora de renunciar y de hacer la voluntad de Dios, aquí había problemas. ¿No os escogí yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? ¿Alguna vez hemos funcionado como un Pedro, diciendo que de ninguna manera esto te acontezca? ¿Por qué se lo decía? ¿Solo por Jesús o por lo que le podía pasar a él? Porque tenía sus ambiciones, ¿eh? Entre ellos empezaron a hablar de quién sería el mayor. Y algunos buscaron enchufes de sus madres para reblandecer supuestamente el corazón de Jesús. Uno a tu derecha de mis hijos y el otro a tu izquierda. Empezaron a colocarse. Y llegó un momento en que reprendían a la gente que no iba con ellos y decían: Señor, hemos encontrado a uno que hacía milagros en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos sigue a nosotros. No porque no te sigue, no, porque no nos sigue. Ya eran alguien. O alguna vez hemos podido funcionar como Judas. Hay muchas maneras de vender a Cristo, ¿eh? Siendo creyentes. Muchas maneras. Muchas formas. Hay que tomar nota. Dice: ¿no escogí yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Y había sido escogido por el Señor. Y cómo terminó su vida, ya lo sabemos. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, porque éste lo iba a entregar. Bueno, en esta sección hay muchísimas cosas más, pero lo más importante, y ya para terminar, es esto. ¿Qué debemos hacer para que realicemos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, esta, no nada más que esta, que creáis en el que Él envió. Y el que a mí viene, como dice más adelante, yo soy de pan de vida, el que a mí viene nunca jamás tendrá hambre, y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Integrar a Cristo en nuestra vida, introyectarlo en nuestro corazón, para dejar de vivir como vivimos nosotros y vivir como Él quiere que vivamos. Para que seamos verdaderamente nosotros, tiene que morir el hombre viejo crucificado en la cruz. Tengo que negarme a mí mismo para que entre Cristo y para que no viva yo, mas viva Cristo en mí. ¿Por qué? Porque el Hijo de Amor de Dios, dijo también el apóstol Pablo, me amó y entregó su vida por mí. Pues que hagamos.